María C., ¿cómo es el tema del IVA y la gasolina?
Pues mire, Julio, ayer salió una nueva propuesta de todas estas reuniones que hace el gobierno y los ponentes en el Plan Nacional de Desarrollo, y la nueva propuesta consiste en una rebaja del cobro de IVA a los combustibles, es decir, que la tarifa actual, que está en 19%, pase a 5%. Por ello vamos a hablar con Rafael Puyana, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación. Subdirector, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, María C., un saludo a todos, gracias por tenerme aquí.
Bueno, por favor, cuéntenos, de pasar este artículo, ¿cómo se llevaría a cabo esta rebaja?
Pues lo que discutimos ayer, ya estando en esta recta final del Plan de Desarrollo en el Congreso con los ponentes, es precisamente una propuesta para que el IVA que se aplica a la gasolina y a la CPM, que hoy en día está en el 19%, se baje al 5%. ¿Cuáles pueden ser los efectos de esta reducción? Para entenderlo, pues este es un tema complejo porque, como ustedes saben, el precio de la gasolina no se rige simplemente por el precio del mercado, sino que hay toda una fórmula para estabilizar el precio que le llega a los consumidores. Esa fórmula tiene varios componentes, incluidos los impuestos como el IVA, la sobretasa y también el ingreso que se le paga a los productores nacionales. Y aquí hay un tema fundamental dentro del efecto que puede tener esta medida. ¿Por qué? Porque cuando el precio internacional de la gasolina sube en Colombia, lo que sucede es que yo tengo que reconocerle a esos productores nacionales ese incremento del precio internacional. Pero como el precio del consumidor, el que pagan en la bomba, está regulado por esta tarifa que estabiliza el precio, yo lo que hago es que no le puedo subir a los consumidores en la misma medida el precio de lo que subió internacionalmente. Para ponerlo en cifras blancas, ¿esto qué significa? Que cada vez que sube el precio internacional y yo no puedo subir el precio en la bomba, lo que sucede es que el Estado tiene que entrar a subsidiar y a poner de las platas públicas ese diferencial a los productores nacionales. ¿Cuánto ha significado esto? El año pasado solamente esto implicó que el Estado tuvo que sacar 3.8 billones de pesos cubriendo ese diferencial,
claro,
que tiene frente a los productores nacionales.
Señor Puyana,
entonces,
usted tiene razón en que esa fórmula para intentar establecer el precio cada mes del combustible es una cosa complicadísima, pero entonces lo que los oyentes y los que tanqueamos queremos saber es, ¿en cuánto nos va a bajar el bendito galón de gasolina si esta propuesta del Plan de Desarrollo llega a pasar?
Toda la explicación que les di es para contarles que realmente esto es un tema que merece mucho estudio porque precisamente es así de complejo como lo estamos hablando. ¿Cuáles pueden ser los escenarios que estamos estudiando? Por una parte, uno de los escenarios que implica, digamos, unos ahorros fiscales es que con la reducción del IVA, eso significa que dentro del precio de la gasolina hay un poco más de espacio para que el ingreso al productor le llegue al productor y no tenga que cubrirlo el gobierno. Eso ayudaría a reducir esos déficits, pero en la medida en que el precio internacional no continúe subiendo y en la medida en que se pueda ya ir reduciendo también ese monto que el gobierno tiene que cubrir para subsidiar ese diferencial de precios, podría verse al final también un alivio al consumidor. Lo que pasa es que en este momento, esto es una propuesta que tenemos que recordar que se discutió por primera vez ayer con los ponentes, y estamos haciendo los estudios que nos muestren los escenarios para ver cuál podría ser el efecto. En resumen, estamos viendo una posibilidad de una medida que va a permitir dos cosas. La primera es unos ahorros fiscales muy importantes porque nos da espacio para no tener que cubrir ese diferencial tan grande que de nuevo significó 3.8 billones de pesos el año pasado, pero que también, dependiendo de esas fluctuaciones del precio internacional, podría llevar también a ciertos alivios en el precio de bomba, pero que dependerá críticamente de cómo sean esos ahorros fiscales.
Subdirector, pero entonces, ¿sí habría entonces un diferencial en el recaudo y entonces cómo se supliría?
El recaudo, digamos que tiene varios efectos. Por una parte, por supuesto que hay una reducción en el recaudo de lo que es el impuesto, pues baja del 19 al 5. Pero como les mencionaba, eso más que se ve compensado por el hecho de que yo, como Estado, ya no voy a tener que estar cumpliendo con ese diferencial tan grande que hay entre el precio al productor nacional y el precio internacional. ¿Eso qué significa? Que los ahorros que yo genero en ese fondo, que han sido enormes, los costos que han tenido, esos ahorros pueden llegar a compensar la disminución del recaudo. Creemos que es una medida que simplifica el funcionamiento de la fórmula, es una medida que va a permitir ahorrar costos fiscales cuando se trata de ese diferencial entre el precio nacional y el internacional, y que también en algunos escenarios, dependiendo del precio internacional, podría llevar incluso algunos alivios al consumidor. En general, esos tres elementos nos parece que hace que la medida sea muy positiva y por eso se propuso ayer al Congreso.
¿Y esa reducción del IVA aplicaría para el consumidor final, o mejor dicho, a los refinadores, a los distribuidores, a ellos les bajarían los impuestos?
Como se trata de una reducción al IVA que se paga de aquellos combustibles que salen del petróleo, eso aplica en la cadena, es decir, aplica a los intermediarios, aplica en el transporte, aplica al consumidor final. Es por eso es que aplica para una simplificación del efecto que tiene sobre toda la fórmula.
Subdirector, el consultor y profesor de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, ya ha hecho un análisis muy interesante y dice que esta reducción de la que usted habla haría que el precio del galón de gasolina baje 726 pesos, mientras que el de la CPM caería 775 pesos, lo que pues se traduciría en una buena noticia para el consumidor, pero también dice que el gobierno dejaría de recaudar 3,25 billones de pesos al año. ¿Usted cómo ve estas cifras?
Ese es un análisis que es válido si uno tiene en cuenta solamente la reducción del IVA. Yo creo que lo que falta en ese análisis del profesor es esta otra variable que les mencionaba, y es que dentro del precio que llega al consumidor, que esa fórmula que estabiliza, cuando yo reduzco el impuesto del IVA, tengo mayor espacio para poder también retribuirle precio al productor nacional, de manera que yo tengo que gastar menos recursos del fisco en ese diferencial. ¿Eso qué significa? De nuevo, que esa reducción de los 600, 700 pesos, por el efecto, digamos, primer efecto del impuesto, en parte puede ser compensada por el hecho de que el gobierno tenga que gastar menos subsidios en hacer el diferencial a los productores nacionales. Por lo tanto, el efecto final al consumidor tendrá que ser un balance entre las dos cosas, entre la reducción del impuesto y entre esos ahorros fiscales que el gobierno podrá hacer, de nuevo con una visión de que esto no tome, como lo hizo el año pasado, 3.8 billones de pesos. Por eso digo yo que el efecto final sobre el ahorro fiscal es un balance entre las dos, entre el menor recaudo, pero también entre el menor cheque que tenemos que pasar cada año para pagar ese diferencial de precios con el precio internacional.
Sí, otra de las críticas, subdirector, que ya se están escuchando es que esta propuesta de alguna forma disminuye el incentivo que hay para buscar y generar, sobre todo, energías alternativas. ¿Usted qué responde?
Realmente el efecto sobre esto no se puede mirar aisladamente. Aquí estamos hablando de una medida específica sobre el IVA de los combustibles que, como lo dije, el efecto final dependerá también de cómo son esos escenarios de ahorro fiscal. Pero si uno ve el panorama completo, ¿qué más estamos haciendo en el plan de desarrollo? Por ejemplo, en el plan de desarrollo se incluye una disposición para que los proyectos de generación con energías limpias, es decir, con paneles solares, con energía eólica, con turbinas de viento, este tipo de proyectos van a tener 15 años de posibilidad de deducir esas inversiones del impuesto de renta, lo que significa que estamos dando también unos lineamientos de política y unos incentivos para que haya una mayor adopción de esas tecnologías limpias en Colombia. Por darles solamente un dato, el plan de desarrollo busca que al 2022 tengamos 1.500 megavatios de generación de energías limpias. Hoy en día solo tenemos 24. Entonces se plantea un incremento muy importante en la matriz energética de Colombia, y esto tiene unos efectos sobre todos los sectores para que estemos generando energías más limpias, más sostenibles y que tengan unos menores impactos sobre el medio ambiente.
Sí, pues a Rafael Puyana, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, gracias por estar en la W y seguiremos al tanto del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso.
Gracias. La siguiente semana pues es muy importante para esta discusión en el Congreso y espero que todo salga bien. Gracias por el espacio.